El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más al programa de más audiencia del mundo del cine. Me estoy refiriendo al cine del siglo XX. En el programa de hoy les comentaremos películas de artes marciales como Operación Dragón, El Smoking, Dragón, Tigre y Dragón, valga la redundancia, lo digo por lo de Dragón. Les hablaremos, por supuesto, de los tres grandes iconos de la defensa personal. Me estoy refiriendo al campeón del mundo Chuck Norris, al creador del Jeet Kune Do Bruce Lee y, por supuesto, a las locuras maravillistas de Jackie Chan. Pero antes, por supuesto, saludar a mi compañero Antonio. ¿Qué tal?
Bien, Víctor, hoy vamos a hablar de un género que no es uno de mis favoritos, pero hay que reconocer que tiene muchísimos aficionados a lo largo de todo el mundo. Incluso yo diría que hay cierta locura con este tipo de cine entre muchos de los aficionados que se dedican a imitar a sus ídolos, a veces con resultados un poco catastróficos. Pero bueno, tenemos que tocar todos los temas en este programa, todos los géneros me refiero, y hoy yo creo que es una buena oportunidad para hablar de cine de artes marciales. Nos vamos a centrar sobre todo en las películas clásicas de Bruce Lee y alguna un poco más moderna. No vamos a hablar de las más recientes, como Tigre y Dragón y muchas otras que se están haciendo, como Johnny the Dog, pero en otro próximo programa les hablaremos.
Dani, quería decir Danny the Dog, te he equivocado.
Exactamente, Danny the Dog, con Jet Li. Pero en otro programa pues nos dedicaremos a estas películas más recientes.
No, sí, por supuesto, vamos a hablar de películas muy interesantes. Sí vamos a hablar de Tigre y Dragón, que la comentaremos así más brevemente, que no, me parece que no te la había comentado, no te la había dicho. Pero antes de comenzar, no sé, quiero preguntarte, si no vamos a hablar mucho de él, sino que ¿qué te parecía Chuck Norris en sus películas?
Pues Chuck Norris es un actor que a mí no me gusta nada. Pasa como muchos de los actores que se dedican a hacer cine de acción o de artes marciales, que tienen grandes seguidores y grandes detractores, como puede ser el caso, por ejemplo, de Steven Seagal, que es otro actor que a mí no me gusta nada. Sí, es un actor que no tiene ningún tipo de riqueza expresiva, que lo único que hace bien es dar patadas y puñetazos, pero vamos, esto lo pueden hacer cientos de personas en el mundo, no sé yo cómo ha podido hacer tantísimas películas. Y Chuck Norris, pues la verdad es que en cine, que yo sepa, no ha hecho demasiadas películas, y últimamente pues se dedica a hacer una serie de televisión que se llama Walker Texas Ranger, en la cual, bueno, yo la he visto alguna vez y la verdad es que está entretenida, sobre todo porque no hay demasiadas peleas, sino que se basa más que nada en la intriga y en la investigación policíaca. Y yo, aunque parezca un poco raro, dentro del cine de artes marciales, aparte de las de Jackie Chan, que me parecen muy divertidas, y por supuesto los grandes clásicos de Bruce Lee, me gusta la de Jean-Claude Van Damme, que es otro actor que tampoco es muy expresivo, pero últimamente me ha sorprendido con películas interesantes, incluso una que se llama The Quest, La búsqueda de la ciudad perdida, que la dirige él mismo y que me parece una película pues bastante... Hombre, no es una película excelente, pero tiene distintos tipos de escenas ambientadas en distintos países y sale Roger Moore y la verdad es que a mí me resultó muy entretenido.
Sí, bueno, yo decir de Chuck Norris que en realidad tampoco ha hecho películas tan excelentes, lo único que es como un grandísimo luchador, pues yo creo que era necesario al menos hablar de él. Bueno, tiene una película bastante interesante que es Delta Force, que forman un comando para salvar a un grupo de personas que se encuentra secuestrada en un avión y que yo creo que es bastante buena. Y luego pues tiene algunas participaciones en películas de Bruce Lee que fueron las que le hicieron saltar a la fama. Y luego, por supuesto, ha hecho bastantes películas muy relacionadas con su papel en Texas Ranger. Y es que hay varias películas suyas que interpreta papeles de ese tipo. Papeles muy similares al del Ranger típico de Texas. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de una película de Ang Lee que se llama Tigre y Dragón. Es una película que se puede decir que es considerado como un cuento chino, es decir, una historia oriental que tiene un fondo educativo, que siempre se puede sacar algo interesante de todo este tipo de cuentos chinos. Es una película que quizá tenga un par de fallos, y es que los combates se producen demasiado cercanos, aunque son realmente espectaculares, y siempre alegra mucho ver este tipo de películas evasivas que tienen unas buenas batallas espectaculares, quizá con algunos efectos especiales bastante interesantes, que yo creo que por eso es bastante recomendable. Bueno, hay que decir que Ang Lee en este caso dirige una película un poco distinta a las que él suele dirigir, ya que es un director que suele dirigir al estilo europeo, y en este caso pues se inclina por el típico oriental, el típico cine oriental, el típico cine de Hong Kong. Bueno, el argumento es bastante sencillo, se puede decir que es una pequeña historia. Habla de Li Mu Bai, que es un legendario experto en artes marciales que ha decidido dejar en herencia su espada mágica, la espada celestial, a su mejor amigo y líder, Bei Jing. Li Mu Bai pide a una poderosa guerrera, Yu Sha, de la cual está enamorado, que la custodie hasta que la entregue. Pero poco después, la espada mágica es robada por los enemigos de Li Mu, lo que da lugar a la búsqueda de la poderosa espada, en la que intervendrán oscuros personajes que intentarán hacerse con el tesoro para aumentar su poder. Y ya por último, puedes decir los premios que ha recibido esta película, y es que realmente son muchos y de muchos tipos. Recibió 4 Oscars, recibió un Saturn Award, un BODIL, un premio David Lean Award, 2 Globos de Oro, 2 Caballos de Oro de la Academia del Cine de Hong Kong, y que es una película que es recomendable siempre para pasar un buen rato. No sé, ¿tú qué opinas de ella?
Pues esta es una película más que nada pues hecha de forma espectacular, introduciendo pues algunas técnicas nuevas en las peleas, como es el hecho de que los protagonistas pudieran volar o saltar de árbol en árbol, perdón, lo que le da cierta originalidad y le hace salirse un poco de la línea del cine de artes marciales al que estamos acostumbrados a ver. Yo destacaría también la excelente fotografía, que a mí me parece de lo mejor que he visto últimamente. Y bueno, pues sí, ya digo que no es un género que a mí me guste mucho, pero esta es una película bastante bastante interesante y, como he dicho, yo creo sobre todo pues bastante original para lo que se suele hacer. Y vamos a continuar con una película que se llama Time Cop, Policía en el Tiempo. Es del año 94 y está dirigida por Peter Hyams, que además se encargó de la fotografía. El guión es de Mark Verheiden y los intérpretes son Jean-Claude Van Damme, Ron Silver, Mia Sara, Bruce McGill y Gloria Rowan. Mia Sara es una actriz que a lo mejor la gente por el nombre no le suena, pero fue la que protagonizó Legend, esta famosa película fantástica en la que salía también David Bowie. Así yo creo que pues mucha gente la identificará. La historia transcurre en el año 2004. Los investigadores han conseguido grandes descubrimientos, entre los que destaca la posibilidad de viajar en el tiempo. Pero aunque en principio pueda parecer que esto no va a presentar ningún problema, aparece un nuevo tipo de delincuencia que se dedica a alterar los hechos del pasado para obtener provecho en el presente. Por lo tanto, se crea un cuerpo especial de policía que se encargará de que se realice un uso correcto de este tipo de viajes. Max Walker es un experimentado miembro del cuerpo de la policía en el tiempo que perdió a su mujer hace 10 años en un crimen que todavía no ha sido resuelto, y deberá luchar contra un senador que, para financiar su campaña electoral, ha hecho varios viajes al pasado, pudiendo cambiar el curso de la historia. El director de esta película, Peter Hyams, ya había trabajado anteriormente en otras películas de ciencia ficción, como fueron Atmósfera Cero o 2010 Odisea 2, y en esta combina varios géneros, como son el thriller y la acción, mezclados con unos toques románticos, en una película cuyo argumento fundamental pues es la posibilidad de viajar en el tiempo. Yo destacaría sobre todo los espectaculares efectos especiales, creados con complicados efectos digitales de ordenador, que están basados en las ideas del director, que imaginó las escenas del viaje temporal como una especie de distorsiones líquidas. Destaca también la excelente ambientación de las escenas que se desarrollan en la Guerra Civil Americana y la Depresión del 29. Y el director Peter Hyams y Jean-Claude Van Damme quedaron tan contentos con el resultado de la película, que recaudó más de 40 millones de dólares solo en Estados Unidos, que después de terminarla empezaron a trabajar juntos en Muerte Súbita. Y ya para terminar, la película está producida por Sam Raimi, que es un experto en cine de terror conocido por Posesión Infernal o Darkman.
Y bueno, y la película de Spiderman, que ha sido director de las películas de Spiderman.
Sí, claro, me dejaba la más importante. ¿Tú quieres comentar algo de la película, Víctor, o paso a las curiosidades?
Bueno, yo lo único que decir de la película, que tiene escenas bastante interesantes, y como siempre las películas de viaje en el tiempo, que siempre tienen un matiz interesante, y cada una de ellas siempre busca algo que yo creo que puede llegar al público.
Pues más que por una curiosidad, voy a empezar por un gazapo o error. En una escena de la película, uno de los protagonistas dice que la edad de unos lingotes de oro se ha comprobado por el método del carbono 14. Esto es imposible porque con esta técnica solamente pueden analizarse y conseguir la fecha de su antigüedad objetos que tengan restos de carbono vegetal o animal, y el oro, como ningún otro mineral, pues no los tiene. Cuando Jean-Claude Van Damme está sentado en la cabina con la que viajará al pasado, coge un chicle de una marca japonesa que se llama Black Black. Y el actor apareció el mismo año que se rodó esta película, en el 94, en un anuncio de televisión en Japón de esta marca de chicles. Pues la película, como suele ser bastante habitual últimamente, está basada en una serie de cómics llamada Dark Horse. Y ya para terminar, pues en la pelea de la última escena de la película, en la que Jean-Claude Van Damme coincide con él mismo después de un viaje temporal, o sea que es como si se duplicara, el joven Max Walker fue creado digitalmente a partir de la figura de su doble o de su especialista. Y lo mismo ocurre con el senador Maccom, que interpreta Ron Silver, pero están hechos con una tecnología que era pues lo más reciente de la época, con lo cual no se ve, vamos, no, ni se imagina que pueda estar hecho con ordenador, que hay otras películas pues más o menos de la misma época que utilizan el mismo efecto, y la verdad es que se nota un poco que está hecho digitalmente.
Bueno, a mí decir de Jean-Claude Van Damme que no me gusta nada como actor, como tú dices, pero que es espectacular cómo abre las piernas, ¿eh? Dicen los rumores que está operado de los tendones de los aductores.
Pues eso no lo sé, pero él, aparte de artes marciales, muy joven empezó estudiando ballet, y los bailarines de ballet tienen una flexibilidad muy grande, con lo cual, pues, hombre, puede que le operaran si tuvo alguna lesión, pero no creo que fuera necesario. Yo creo que te refieres a una escena muy famosa en la que él se queda con las piernas abiertas entre pues un mueble de cocina y una mesa, y se queda pues eso, apoyado solamente en los pies con las piernas totalmente abiertas en línea recta. Y creo, no estoy seguro, pero me parece que es de esta película esa
Sí,
escena.
me parece a mí también que es de esa película. Bueno, voy a hablar de Dragón, la vida de Bruce Lee. Es una película dirigida por el conocido actor, director Rob Cohen, uno de los hermanos Cohen. Una película producida por Rafaela de Laurentiis y dirigida, interpretada, perdón, por Jason Scott Lee, Lauren Holly y Robert Wagner, entre otros. Habla de la verdadera historia de Bruce Lee, sobre todo de su muerte en extrañas circunstancias a los 33 años mientras rodaba la película Operación Dragón, al final del rodaje de Operación Dragón, y sobre todo habla de sus inicios como maestro de artes marciales, sobre todo otra cosa que llama bastante la atención, que fue estudió filosofía y creó su propia filosofía muy relacionada con las artes marciales, y también nos habla de la película, pues sobre todo del ascenso a la fama cinematográfica pues de este fabuloso actor de artes marciales, que realmente era muy gracioso y muy simpático, por lo menos visto así desde una persona que lo vio cuando era un niño y que era un fan de las películas de Bruce Lee. Bueno, a ti Antonio, no sé qué te pareció, qué te parece este Jason Scott Lee, cómo actúa y todo eso.
Pues yo lo que pasa es que esta película no la he visto entera, vi un trozo en televisión y no me acuerdo muy bien del actor. Lo que sí hay que matizar es que no tiene nada que ver con Bruce Lee, que aunque el apellido es el mismo, no
No,
son.
pero es un sobrino o algo así, un primo. Sí, familiar sí, familiar sí.
Pues no lo sé, yo he leído que no tenían ninguna relación, que era solamente coincidencia. No, no estoy muy seguro, pero la verdad es que Lee debe ser un apellido, la verdad, pues muy abundante en China. Pero bueno, ya lo aclararemos en otro programa. Y bueno, decir que Bruce Lee, en el que está basado esta película, su biografía, pues es un actor que, aunque hizo muy pocas películas, porque murió desgraciadamente muy joven, muy pocas películas americanas. En Hong Kong hizo muchísimas. Y también hizo alguna serie de televisión, pues es el símbolo por excelencia de las artes marciales. Un actor que tenía un cuerpo. Ahora te dejo, Víctor, termino yo, ¿vale? Tenía un cuerpo que no estaba excesivamente musculado, pero era todo fibra, y la verdad es que hacía pues unas acrobacias, bueno, más que acrobacias, sobre todo una exhibición de artes marciales que yo creo que nadie ha podido igualar nunca. Y curiosamente su hijo Brandon Lee murió también desgraciadamente en un accidente cuando se rodaba la película El Cuervo y falleció también, que es una lástima porque mucha gente pensaba que podía ocupar el papel que su padre tuvo que abandonar por la muerte, como te he dicho, en extrañas circunstancias.
Sí, perdona Antonio que te haya cortado, pero es que como íbamos a dedicar un capítulo especial a Bruce Lee, que lo haremos cuando hablemos de su siguiente película, Operación Dragón, por eso te había cortado. Bueno, ya decir, como así curiosidad de la película, pues que hay dos cameos, uno en la que sale Van William, el actor del el famoso Duende Verde que sale en las películas de Bruce Lee, en la que participa Bruce Lee, pero que en esta película pues curiosamente también participa ya de más mayor. Y luego otro de los cameos interesantes es que sale realmente la hija de Jason Scott Lee en la película, haciendo también un cameo en una escena que trata sobre un baile en la que hay una pelea de artes marciales. Y con esto pues de paso a mi compañero, que nos va a hablar de el gran payaso y gran actor malabarista quizá, que es ese famoso actor conocidísimo, Jackie Chan.
Payaso dicho en el buen sentido de la palabra, sí, claro. Sí. Sí, vamos a hablar de una película que se llama El Smoking, que es del año 2002 y dura 98 minutos. El director es Kevin Donovan y los actores, pues voy a decir solamente Jackie Chan y Jennifer Love Hewitt, porque los demás la verdad es que no son muy conocidos aquí en España. El argumento de la película es este. Jimmy Tong es un taxista que recoge un día un playboy millonario en su coche mientras trabaja. Poco después, el millonario lo contrata como chofer y algo así como un criado personal o chico para todo. La única regla que le impone a Jimmy Tong es que nunca se ponga su smoking favorito. Pero un accidente misterioso deja convaleciente a su jefe y Tong no puede resistir la tentación de probarse el smoking, descubriendo que es un traje extraordinario que lo convierte en un experto en artes marciales. Yo creo que esto es un pequeño guiño a las películas de James Bond y a todos los artilugios que salen, pero no es más que una anécdota. Cuando el taxista es confundido con un agente secreto, tendrá que realizar una peligrosa misión junto a una compañera tan novata en el mundo del espionaje como él. Y pues curiosamente, yo creo que por primera vez Jackie Chan no interpreta en principio a un experto en artes marciales, sino que lo vemos como un torpe e ingenuo taxista que no sabe nada de lucha y que se siente paralizado por el miedo al acercarse a la mujer de la que se ha enamorado. La película se desarrolla siempre a un ritmo vertiginoso y cada escena está concebida con la idea de presentar un momento de acción seguido de uno de humor. El Smoking es una película pensada exclusivamente para el entretenimiento, que garantiza buenos efectos especiales y muchas escenas de acción, que están presentadas como suele ser habitual en todas las películas de Jackie Chan de una forma bastante bastante original, y siempre introduce nuevos movimientos, saltos o objetos con los que utiliza las acrobacias. ¿Tú qué nos puedes decir de la película de Jackie Chan, Víctor?
Bueno, yo decir que la película es quizá la más divertida de Jackie Chan, hace un papel diferente a lo habitual y yo creo que se puede considerar una comedia así de mucho movimiento que resulta bastante divertida. Y por supuesto decir ya de Jackie Chan que normalmente no suele utilizar doble, que suelen ensayar muchísimo las peleas que hacen y que en cada uno de sus combates pues muestra sus grandes habilidades como un experto en artes marciales y por supuesto como un gran experto en los malabares, porque es realmente un genio. Hace unas coreografías realmente exquisitas, excelentes, en otro estilo al de Bruce Lee, pero se podía considerar como su gran sucesor.
Sí, esto sobre todo es porque estuvo cerca de 10 años, empezó con 7 estudiando en la Academia Dramática China para ser actor de la prestigiosa Ópera de Pekín, y allí pues estudiaban danza, acrobacia, malabarismo y artes marciales con una enseñanza y una disciplina bastante dura. Y como tú dices, él nunca utiliza dobles para las escenas peligrosas, pero en esta película fue la primera vez en las que se utilizaron, porque pues ya tiene unos 50 años y la verdad es que no puede hacerlo todo. Y en relación a esto ha comentado que es la primera vez que tenía que rodar delante de una pantalla verde por eso de los efectos especiales. Estas son sus palabras. Es aburrido. Prefiero las escenas de acción a la vieja usanza, en decorados exteriores. En Hong Kong teníamos unas jornadas de trabajo agotadoras, pero cada día dejábamos listas más de 40 escenas. En América raro es el día que llegamos a 10 o 12. Y ahora pues alguna curiosidad relacionada con la película. Que por ejemplo que el Smoking fue diseñado por Giorgio Armani Y en la película aparece también un rifle de alta tecnología, que es un arma de competición real de la marca Steyr. No se le hizo ninguna modificación para que fuera más espectacular. Y luego hay una escena en la que podemos ver la agenda del millonario, que se llama Devlin, y vemos los nombres y números de teléfono de Schiffer, Schwarzkopf, Springsteen y Sting, entre otros. Que esto no pasa de ser una broma. Y los números que vienen, por supuesto, son falsos. Tenía pensado hablarles un poco de la biografía de Jackie Chan, pero creo que no nos va a dar tiempo. Así que voy a dar paso a Héctor con la siguiente película. Y cuando él termine, si nos queda tiempo, hablamos un poquito de la vida de este actor.
Venga, tiene un minutillo o dos para hablar de él.
Bueno, como ya he dicho, estuve estudiando en la ópera de Pekín. Y cuando terminó, le ofrecieron un papelito muy pequeño como especialista en una película, que poco a poco se fueron haciendo más importantes. Y antes de cumplir los 20 ya había salido en 25 películas. Y llegó a ser coordinador de especialistas. Cuando murió Bruce Lee, muchos pensaron que Jackie Chan podría ser su sustituto, pero a él no le convencía vivir bajo la sombra de una leyenda. Así que decidió dejar de lado esta imagen de luchador serio y duro, que le identificaba con Bruce Lee, y adoptó un estilo cómico más en la línea de Buster Keaton. Y fue cuando empezó a trabajar, a triunfar, perdón, de verdad. Como no tengo mucho tiempo, pues nombrar algunas de las películas más famosas que ha hecho, como son Piratas en los mares de China, Los supercamorristas, Duro de matar, Impacto inminente y ya más recientemente Shanghai Kid y su continuación, que es Los rebeldes de Shanghai. La última película que ha hecho se llama New Police Story, que está ahora mismo en las carteleras.
Que seguramente será muy divertida. A mí me gustaría por lo menos hacer el esfuerzo de ir porque siempre me divierto pues viendo a Jackie Chan. Bueno, la siguiente película es un, yo qué sé, se podría decir una película épica en el género de las artes marciales. Me estoy refiriendo a Operación Dragón, una película del año 1973 dirigida por Robert Close. Es una película muy interesante, quizá la mejor de las películas de artes marciales de Operación Dragón, aunque otra, hay otra que se rodó cuando Bruce Lee pues ya había fallecido, que también tuvo bastante éxito y que yo creo que también se puede igualar a esta película. Es una película que demuestra las distintas escuelas de combate que existen en el mundo. Quizá no sea la mejor, quizá la mejor interpretación de los personajes, pero sí una película que tuvo mayor repercusión, sobre todo en el actor Bruce Lee. Es una película interpretada por Bruce Lee y por John Saxon, entre los actores más conocidos. Luego, es una película bastante curiosa, una película llena de anécdotas. Por ejemplo, es que había 400 extras de diferentes bandas, de bandas rivales que se enfrentaban en los combates casi a muerte, porque había veces que las peleas duraban incluso después del corte del director y tenían que parar la pelea y reparar, volver a maquillar a muchos actores porque realmente se pegaban unos a otros. Luego hay que decir que Bruce Lee sufre un corte en los nudillos y que Bruce Lee en una de las escenas de una serpiente, concretamente una cobra, que no estaba bien adormecida, le llegó a morder de verdad, pero gracias a que no había veneno en la serpiente, pues Bruce Lee pudo salir sin problemas del problema. Y bueno, y por último, así como dos anécdotas muy curiosas que hubo en este rodaje, es que se tuvo que buscar a prostitutas reales de Hong Kong, porque para una mujer de allí de la zona, pues no era nada, era bastante indigno hacer el papel, incluso representar el papel de una prostituta. Y por último, Bruce Lee recibía continuamente constante reto a combate de mucha gente que se le enfrentaba y decía: venga, atrévete a pelear conmigo, tal y cual. Y algunas veces tenía que decir que no quería pelear, otras veces tenía que pelear con ellos, y si se pasaba le decían que había sido un bestia por haberle metido una paliza a esa persona que se enfrentaba a él, y si no era demasiado duro pues a lo mejor recibía más golpes de la cuenta, con lo que los productores estaban bastante mosqueados con esta situación. Bueno, no sé a ti, Antonio, qué te pareció esta película, si la has visto.
Yo de Bruce Lee solo he visto una, que había una lucha en una isla, no sé si es esta, si es Operación Dragón
Sí.
o es otra, porque la vi hace bastante tiempo,
Sí.
que había una especie de competición de artes marciales en la que habían llevado especialistas de todo el
Sí,
mundo.
esta película.
Sí, y ya lo he dicho un par de veces a lo largo del programa, el cine de artes marciales no me gusta a mí. Especialmente prefiero otro tipo de géneros, pero como también he comentado, pues Bruce Lee yo creo que es el actor más importante dentro de este tipo de películas que ha habido nunca, a pesar de que hizo muy pocas. Pues sobre todo por él, era porque era un ídolo, tanto en Hong Kong como luego en gran parte de Estados Unidos, y como tú has dicho al principio del programa, porque creó un estilo de lucha propio que enseñaba en una academia que inauguró en San Francisco durante, no lo pudo hacer durante mucho tiempo porque también hemos dicho que murió muy joven, con 33 años. Y es una pena porque yo creo que si no hubiera muerto tan joven, la verdad es que nos podría haber brindado un tipo de películas que nos hacían en la época en el cual se introducían otro tipo de elementos, como ocurre pues últimamente, y yo creo que podría haber hecho grandes cosas en la industria del cine. Pero bueno, son cosas que no se pueden evitar, no podemos cambiar la historia, desgraciadamente, hasta que se invente la máquina del tiempo, ¿no?
Pues sí, hasta que se invente la máquina del tiempo, de la que ya hemos hablado hoy. Bueno, hay que decir que Bruce Lee fue el fundador del Jeet Kune Do, que en su escuela participaron mucha gente famosa, entre los que quizá el más conocido de todos sea Kareem Abdul-Jabbar, aquí para gente española, que fue un extraordinario jugador de baloncesto y un buen luchador de artes marciales. También hay que decir que su arte marcial no era solo lucha y golpes, sino que también tenía su filosofía. Y más o menos la máxima era la siguiente: el saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacer. Esta era una de las frases más importantes suyas, y sobre todo otra frase que tenía también él, y que era la que repetía muchas veces, que cada día trae consigo la oferta de hacer de nosotros algo mejor de lo que éramos el día anterior. Por eso él trataba de mejorar cada día, ser un poquito más competitivo, tener una mayor capacidad muscular, mayor capacidad atlética y sobre todo mejor técnica en las artes marciales. Entre los aspectos más importantes de su vida hay que decir que Bruce Lee no triunfó como actor de cine ya de mayor, sino que ya de pequeño hizo un anuncio de televisión con tan solo 3 meses, y por lo visto hizo algunos papelitos cortos en muchas escenas en Hong Kong. Bueno, hay que decir que triunfó sobre todo por la serie El Avispón Verde, que antes he dicho, creo que he dicho El Duende Verde, y es el Avispón Verde. Y en esta película hace el papel de Kato, que es el guardaespaldas del Avispón Verde, y que en el que ganó unos, me parece que ganaba unos $400 por película y por escena o por serie rodada, porque diga por capítulo, y pues fue muy admirado por la gente, y entonces fue cuando empezó a ganar la fama suficiente para hacer y rodar películas en Hong Kong, que hizo bastante, concretamente eran 6, que tuvo muchísimo éxito, y que normalmente las películas de Hong Kong no suelen pasar a Estados Unidos y a Europa, y en cambio, gracias a este triunfo de este fabuloso maestro de artes marciales, pues estas películas pudieron verse tanto en Estados Unidos como en Europa. Y muchas veces, muchos recordarán los que iban a las zonas costeras como Torremolinos o la zona de Levante, que en muchas terrazas pues ponían muchas películas de Bruce Lee para entretener así a la gente. Bueno, entre las curiosidades de Bruce Lee habría que decir alguna de ellas, ya que nos queda poco tiempo, pero vamos por lo menos a nombrarla aunque sea brevemente. Y es que comía marihuana para conseguir quitarse el dolor de uno de los músculos, porque en esa época él no sabía que era malo, sino probablemente no lo hubiese tomado, porque en los combates que realizaba, pues la verdad que sufría mucho. También hizo bastantes experimentos con gimnasia, la gimnasia de todo tipo, utilizó todo de gimnasia, experimentaba también con sangre de buey, que la bebía para conseguir mayor vitalidad, y su muerte fue bastante polémica, y concretamente en una de sus películas, The Game of Death, se hizo posteriormente a su muerte. Se aprovecharon los papeles, los cortes y las escenas que hizo Bruce Lee antes de morir, y se hicieron para montar una película que quizá, para mi gusto, es la mejor, tiene un argumento bastante interesante y que narra de alguna forma la muerte de Bruce Lee, que se puede decir que fue su primer biopic, es decir, su primera película biográfica. Y yo creo que es bastante interesante de ver, y yo espero que no se la pierdan. Se llama Juego con la Muerte. Y bueno, como vemos que ya el tiempo se nos echa encima, pues vamos a decir nuestra habitual cita de cine y nos despedimos de todos ustedes.
Nunca se les debería enviar a la cama. Cuando despiertan son un día mayores. Johnny Depp en Descubriendo Nunca Jamás, del año 2004.
Bueno, nos despedimos con todo esto, nos despedimos de ustedes y les dejamos como siempre con una canción. Hasta la semana que viene. No se olviden de nosotros. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo al email que ya normalmente les decimos, cinedelsiglo20@homemail.com. Hasta la semana que viene.